7 de la mañana en punto. ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenos días. Bienvenidos a la 89.7. Estamos haciendo Duna en Punto, este programa que le acompaña hasta las 8 de la mañana con la información del momento, la revisión de noticias a nivel local y también a nivel internacional. En esta jornada de día viernes, que se agradece por varias cosas, porque es viernes después de una semana que para mí en lo particular se ha hecho bastante larga, la primera del mes de junio, y porque además uno duerme un poquito más tranquilo después de haber visto un partido anoche y además ve a la selección chilena como que vuelve a tomar aquel ritmo de aquel momento, uno de los mejores momentos de La Roja con el empate que logra ante la selección de Argentina en calidad de visita y la esperanza de que se puedan retomar buenos desempeños de este equipo. A uno lo hace alegrarse. ¿O no, Josefina Stavrakopoulos? ¿Cómo te va? Muy buenos días.
Tal cual. Bien, ¿y ¿sí? tú, Rodrigo? ¿Cómo
bien,
estás?
Bien, la verdad que bien. Para ser bien.
Qué bueno.
Sí.
Oye, empató La Roja y yo no estaba muy optimista.
No tenía mucha esperanza.
¿Tú? Así que fue una súper buena noticia el empate.
Es cierto.
No esperabas.
Donde no hay buenas noticias es respecto a lo que está pasando con la pandemia en nuestro país. Ayer varias cosas y las vamos a mirar con mucho detalle, con mucha lupa, que tiene que ver con la modificación que se hace de parte del gobierno al pase de movilidad y por sobre todo, cuando yo digo mirar con lupa, mirar con mucho detenimiento, tiene que ver con el llamado también a la calma que hace el gobierno y hace el Ministerio de Salud por algunas inconvenientes con las vacunas de AstraZeneca y también de CanSino. Ayer además anotamos 213 víctimas fatales, 213. Fíjate que me fui cuando vi el dato entregado por el MINSAL para ver si era una de las cifras más altas que hemos tenido en la pandemia. No es la más alta, pero sí es una de las más altas este número de 213 víctimas fatales en nuestro país producto de la pandemia. Vamos a hablar de eso, vamos a poner foco, por cierto, en la pandemia y también en el IFE universal que pasó al Senado mientras ayer ingresó además una moción parlamentaria para el retiro del 100% de los fondos previsionales. Preocupación en el gobierno por los efectos macroeconómicos de esta iniciativa, tanto así que algunos inversionistas dicen que la baja, la caída ayer en la Bolsa de Comercio de Santiago, algo tuvo que ver con esta moción parlamentaria del retiro de fondos provisionales. Parte de lo que vamos a revisar en este Duna en Punto. ¿Qué nos dice el pronóstico del tiempo, José?
Nos dice que hasta ahora en Santiago tenemos 9,3 grados de temperatura, bastante nubosidad, nubes que se mantienen durante toda la jornada del día de hoy y una máxima que podría alcanzar los 17 grados. Igualmente, no van a estar muy altas las temperaturas el fin de semana, van a estar en torno a los 16 grados de temperatura. Si nos vamos a Viña del Mar y Valparaíso, donde nos pueden sintonizar en el 104.1, 12 grados, neblina a esta hora y nubes que se mantienen durante toda la jornada. La máxima va a llegar hasta los 15 y algo similar se espera para el fin de semana. Concepción, donde nos sintonizan en el 90.1, 13 grados, máxima de 15, cielos cubiertos durante toda la jornada. Algo similar para el fin de semana se espera, 14 grados como máxima para el sábado y para el domingo podría bajar un poquito más y llegar hasta los 12. Donde llueve es en Puerto Montt, donde nos escuchan en el 99.7. 5 grados de temperatura, neblina, lluvia durante toda la jornada que se podría mantener hasta mañana sábado. Desde el domingo, solo cielos cubiertos y las máximas van a estar en torno a los 10 grados de temperatura.
¿Lo ha extrañado? ¿Lo ha echado de menos Nicolás Vergara? Bueno, lo vamos a tener de vuelta hoy día acá en el Duna en Punto a Nicolás junto a nuestros infiltrados en un ratito más en este programa. Hoy nos acompaña también Gloria Faunde, la editora general de La Tercera, que nos viene a hablar de la comuna de San Ramón y su nuevo escándalo político y también electoral a propósito de lo que resolvió el Tricel el día de ayer, que se tiene que volver a llevar adelante la elección municipal al menos en 65 mesas de esa comuna. Y también estaremos con Mariana Marusic, la periodista de empresa de Pulso de La Tercera, que nos viene a explicar en qué consiste la Agencia Nacional de Ciberseguridad que anunció el martes pasado en su cuenta pública el presidente Sebastián Piñera. 7:04, estamos iniciando, estamos partiendo y lo hacemos como siempre con los titulares.
El gobierno anunció cambios al plan del pase de movilidad. Ahora las personas que vivan en ciudades en fase 1 solo podrán desplazarse al interior de su comuna. El ministro de Salud, Enrique París, además defendió la aplicación de este documento. Mientras tanto, Santiago, Macul, Independencia, Maipú, Cerrillos y otras 11 comunas del país retroceden a cuarentena total a partir del sábado. El gobierno concretó el requerimiento de suma urgencia al proyecto de matrimonio igualitario. De esta forma, el Senado tendrá 15 días para poder despachar esta iniciativa, plazo que será efectivo cuando se dé cuenta de la misma en la sala. La Cámara de Diputados aprobó y despachó al Senado el proyecto del nuevo IFE. En concreto, el proyecto incluye un monto de 177 mil pesos para un hogar de una persona, de 400 mil para un hogar de tres y para un hogar de cuatro personas, 500 mil pesos. La iniciativa ahora debe ser analizada por el Senado. La senadora Yasna Proboste viajó a regiones para apoyar a los candidatos a gobernadores de la Unidad Constituyente y Paula Narváez la emplazó a definir si será candidata presidencial o no. La presidenta del Senado, en tanto, llamó a no perder el foco y no ponerse nervioso con la decisión presidencial. En Noticias del Mundo, Nicolás Maduro rechazó que Estados Unidos no incluya a Venezuela entre los países que van a recibir el donativo de vacunas. A juicio del mandatario, esta decisión evidencia que en Washington odian y desprecian a Venezuela porque son rebeldes. Pedro Castillo y Keiko Fujimori cerraron las campañas presidenciales más polarizadas en décadas a puertas de esta segunda vuelta en Perú. Ambos candidatos se van a medir nuevamente este domingo en unos comicios que se adelantan ya muy disputados. Y en noticias del deporte, Chile empató en Argentina con un gol de Alexis Sánchez. La selección nacional igualó a uno en este debut de Martín Lasarte en la banca. El Niño Maravilla marcó, pero Gary Medel y Claudio Bravo, por supuesto, fueron fundamentales para aguantar este resultado. 7:06.
Decíamos al inicio del programa que íbamos a poner foco, lupa, en lo que está pasando con la pandemia en nuestro país. Vamos a hablar también de la modificación al pase de movilidad que fue anunciado hace un par de días atrás también por el gobierno. Ayer en ese punto de prensa, datos de eso entregó el ministro de Salud, Enrique París. Pero también queremos hacer foco en y el llamado que hace el gobierno a la calma tras conocerse algunos casos adversos de personas que fueron vacunadas con las vacunas de AstraZeneca y también de CanSino. En el primero de los casos, estoy hablando de AstraZeneca, se suspendió la inoculación de la segunda dosis para menores de 45 años luego que una persona presentara efectos adversos y hoy debiera el Instituto de Salud Pública entregar un informe al respecto. Al menos así lo decía ayer la propia Subsecretaría de Salud, Paula Baza, que debiéramos conocer hoy día qué es lo que pasó con esa persona en lo específico y tener un detallado informe respecto a la situación particular de este caso. En el caso de CanSino se encendieron ayer las alarmas luego que en uno de los vacunatorios de la comuna de Las Condes un pequeño grupo de personas vacunadas presentará efectos secundarios tras recibir la primera dosis. Desde el MinSal agregaron que como medida preventiva y proactiva se resolvió modificar la edad de administración, estoy hablando del caso de AstraZeneca, de esta vacuna a partir de los 45 años hasta obtener estos resultados que decía yo del ISP. A la fecha, fíjese, se han inoculado 324.053 personas con AstraZeneca. Y es válido mencionar también que la vacuna fue aprobada por el ISP para su uso de emergencia el pasado 27 de enero para mayores de 18 años. Sin embargo, en abril, el día 19, se volvió a pronunciar modificando la recomendación para que sea administrada en mujeres mayores de 55 años y en hombres a partir de los 18. No obstante, el Ministerio de Salud decidió inocular solamente a los hombres con esta inyección para evitar riesgo en mujeres que son, por cierto, un poco más propensas genéticamente a desarrollar trombos. Y porque al momento en que llegó el primer cargamento de AstraZeneca, ya había un alto porcentaje de mujeres que estaba inoculada, mayores de 55 años, estaba hablando de 85% que ya estaban inoculadas. Y lo último respecto a la historia de AstraZeneca en nuestro país es que el pasado 22 de mayo la Subsecretaría de Salud Pública, Paula Daza, aclaró que se decidió acortar el tiempo entre la primera y la segunda dosis de esta vacuna y unificarlo al igual que las otras dos vacunas a los 28 días, es decir, a las 4 semanas, esto porque inicialmente la de AstraZeneca tenía la indicación de que era después de 12 semanas. La suspensión de la vacunación es para los menores de 45 años, pero ¿qué va a pasar con quienes, por ejemplo, se hacen la pregunta de que y que tienen menos de esa edad y que ya tuvieron su primera dosis con AstraZeneca? Bueno, lo que se decía ayer de parte de la subsecretaria Paula Daza es que la suspensión va a durar mientras el ISP realice la investigación y entregue el informe, lo que se supone podría ocurrir hoy día o dentro de las próximas 48 horas. Y con esa información se va a determinar la decisión final, era lo que decía ayer Paula Daza. En todo caso, aseguró ella que no va a haber ninguna persona que tenga la vacuna AstraZeneca que no tenga una segunda dosis. Era el llamado que hacía la tranquilidad, la calma de la propia subsecretaria y también el ministro de Salud de lo que pasó en particular con esta situación de la vacuna de AstraZeneca. Además, aclaraba la propia subsecretaria que esperarán la respuesta del ICP para poder tomar una decisión definitiva. Respecto a lo que pasó con la vacuna de CanSino, con la que ya se han inoculado en el país más de 56 mil personas, se reportaron casos de personas inoculadas en Las Condes quienes presentaron efectos adversos como fatiga y algunos desmayos. No la totalidad, la gente se desmayó. Fueron dos o tres casos De acuerdo a lo que daba cuenta ayer la propia subsecretaria y desde el propio MINSAL, que dicen que todas las vacunas pueden presentar algunos efectos adversos y se va a seguir monitoreando. Además, se detalla que los casos de efectos adversos reportados son el 0,03%, 0,03% de las personas que han sido inoculadas con la vacuna de CanSino. Pero se llama la calma de parte de la población por parte de la autoridad. Son casos específicos que se presentaron, que se dieron a conocer el día de ayer. Insisto, en el caso de AstraZeneca, de esta persona que tuvo estos problemas, se está esperando el informe del ISP y debiera haber una situación de información en el transcurso de esta jornada. Lo otro, lo de CanSino, es una situación que suele ocurrir, decía, no todas las personas responden de la misma manera a la inoculación y hay que estar pendientes de lo que pueda ocurrir ahí, e insisto, va a seguir monitoreando el MINSAL cada uno de estos casos. Donde también hubo novedades, tiene que ver con el pase de movilidad que dio a conocer ayer el ministro de Salud, Enrique de París, en el momento, además, José, donde tenemos un mayor número de personas que han sido inoculadas. Muchos dicen, bueno, ¿tiene un efecto? Da la impresión de que sí.
Sí, claramente tiene un efecto. El proceso de vacunación ha ido avanzando rápidamente y si bien los especialistas han reiterado que aún no se verán los resultados de la caída de los contagios, aunque sí un menor ingreso a las UCI, insisten en la necesidad de que se inmunice a la mayor cantidad de gente. Y según los datos del Departamento de Estadísticas e Información del MINSAL, desde la semana del 24 al 30 de mayo se han vacunado a 903.686 personas con primeras dosis, convirtiéndose en la semana más alta del proceso de vacunación masiva desde que se empezó la campaña para la población joven y sana, menores de 59 años. Y esto está relacionado también con el pase de movilidad y este incentivo que tendrían algunas personas para poder vacunarse. De hecho, hay muchos que han ido rezagados a vacunarse durante las últimas semanas. Ahora, eso sí, debido a las críticas que hubo durante los últimos días respecto del pase de movilidad y la salida del Colegio Médico de la Mesa Social, hubo modificaciones al pase de movilidad. No se elimina, como pedían algunos, pero sí modificaciones. Anteriormente, todo aquel que tuviera su pase de movilidad podía moverse, valga la redundancia, por las distintas comunas a pesar del confinamiento decretado. Ahora, quienes vivan en comunas en cuarentena y tengan sus dos dosis de Pfizer, Sinovac o AstraZeneca o la única de CanSino, solo podrán desplazarse dentro de su comuna sin poder salir a otras zonas, independiente de la fase, por supuesto, en la que estén. Tampoco podrán realizar viajes interregionales y esto aplica, por ejemplo, a los vecinos de Lo Barnechea, Los Andes y otras 17 comunas que ayer partieron su cuarentena. O sea, si ustedes están en cuarentena y tienen el pase de movilidad, solo se van a poder mover en su comuna. Con todo, si alguien necesita ir a otra comuna, puede solicitar el permiso de desplazamiento en comisaría virtual siempre que esté justificado. El tiempo máximo, como sabemos, es de 2 horas. Y solo se pueden pedir por dicha plataforma 2 permisos a la semana, uno entre lunes y viernes y otro entre sábado y domingo. Ahora, quienes vivan en zonas de fase 2 podrán moverse dentro de su comuna o en otras que estén desde la fase 2 en adelante y además pueden seguir realizando viajes interregionales, pero no pueden ir a comunas en fase 1. Con todo, ya la presidenta del Colegio Médico Isquia Siches había señalado previamente que no solo el pase de movilidad, sino la forma en que toman las decisiones. Atravesamos el peor momento, dicen desde el Colegio Médico, con equipos cansados y la red de salud superada, pero se hacen movimientos en el fondo en este pase de movilidad que tiene ahora algunas restricciones más que antes.
Así es, así que vamos, hay que asociarlo necesariamente a las últimas cifras que se entregaron el día de ayer, más de 8.000 casos nuevos, también más de casi 45.000 casos activos en nuestro país, lo que dábamos cuenta también de las 213 víctimas fatales en las últimas 24 horas, producto de la pandemia. 7:14 a.m.
Esto es Duna en Punto con Rodrigo Álvarez.
En un ratito más, luego, la José le va a contar todos los indicadores económicos en nuestro país, pero también le vamos a adelantar que ayer la Bolsa de Comercio de Santiago sufrió su mayor caída diaria desde el pasado lunes 17 de mayo, cuando el mercado aquella fecha reaccionó de la peor manera a los resultados de las elecciones del 15-16 y ese día se contrajo 9,3%. ¿Qué pasó ayer? Se contrajo la bolsa 3,82%. ¿El por qué? Bueno, varios inversionistas lo relacionan con los retiros de los fondos de pensiones, sobre todo porque ayer se sabía de la idea, solo idea, del diputado de la UDI, Jorge Alessandri, de presentar un proyecto para que la gente pueda retirar la totalidad de sus ahorros de las administradoras de fondos de pensiones. Bueno, esa idea se concretó ayer. pero de parte de la diputada Pamela Giles y otros cuatro parlamentarios de la oposición que justamente presentaron un proyecto para el retiro del 100% de los fondos. Esta moción propone que las personas puedan retirar la totalidad de los dineros en sus cuentas con un tope de hasta 40 millones de pesos. Hubo reacciones a propósito de esto, no solamente lo que estamos dando cuenta de lo que pasó en la Bolsa de Comercio de Santiago, sino que también en el propio Ejecutivo, en el propio gobierno. De hecho, el ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, afirmó que si bien no haría una ligación tan directa de lo ocurrido en la bolsa con este anuncio, sí manifestó que hay que tener cuidado con que ciertas iniciativas, ciertas cosas que se están discutiendo, que se están presentando en el Parlamento, puedan impactar al mercado. Un poquito más al fondo llegó el ministro vocero de gobierno, Jaime Belolio, quien aseguró que sin duda esta iniciativa perjudica las pensiones futuras de las personas y enfatizó que se debe avanzar en la reforma de las pensiones que está en el Congreso, que se está discutiendo, y ese, decía el vocero, es el camino para este tema. Insisto, es una moción que se presentó el día de ayer, estaba la idea del diputado Alessandri, eso en paralelo además de los proyectos que están presentados ya en el Congreso para un cuarto retiro del 10% de fondos provisionales. Eso por una parte, lo que tiene que ver con economía y lo que pasa en el Congreso. Lo otro tiene que ver con el avance que ya sufre o que ya está generándose con el IFE universal, este proyecto que presentó el gobierno y que además había presentado algunos arreglos que genera que ya se tramite y que avance al Senado, a la Cámara Alta, José.
Así es, un paso importante dio ayer este proyecto que extiende el ingreso familiar de emergencia. La Cámara de Diputados lo aprobó y lo despachó al Senado. Este proyecto que busca dar un alivio a las familias. A ver, en lo central, esta iniciativa modifica el requisito para poder acceder al beneficio de pertenecer al 80% más vulnerable de la población nacional al 100% de mayor vulnerabilidad conforme al registro social de hogares. Se excluye solo a quienes tengan un ingreso líquido por integrante del hogar superior a los 800 mil pesos mensuales, y en caso de haber variaciones sobre el punto en el último tiempo por la caída de ingresos o pérdida del trabajo, se puede actualizar mediante una declaración jurada. El pago del beneficio será automático para quienes cuenten con un integrante que haya recibido el beneficio ya en abril del 2021. Si no, van a tener que ingresar sus datos en el registro social de hogares para poder postular con el RUT y los datos, por supuesto, de pago. Bueno, la tramitación, por supuesto, no fue fácil. Tras una serie de negociaciones, el Ejecutivo modificó su propuesta inicial y, en concreto, el proyecto que incluye un monto de 177 mil pesos para un hogar de una persona, de 400 mil para un hogar de tres y para uno de cuatro, 500 mil pesos. Desde el Ejecutivo se extendió el ingreso hasta septiembre, pero con la mitad del monto. Recordemos que había una disputa ahí entre el oficialismo y la oposición en cuanto a los plazos que debería durar este IFE. En un principio el gobierno planteó que 3 meses, pero desde la oposición planteaba que debería ser de por lo menos de 4. Bueno, finalmente se llegó a un acuerdo y va a durar 4 meses, pero el cuarto mes va a ser con un 50% de este beneficio.
7:17.
Escuchas Duna en Punto con Rodrigo Álvarez.
Hace poquito rato la Jose se daba cuenta de los temas internacionales, lo que va a pasar en el Perú y lo que pasó anoche en el Perú con el cierre de campañas de la segunda vuelta presidencial de Pedro Castillo Keiko Fujimori. Va a ser la segunda vuelta este domingo, donde los sondeos, que por cierto no se pueden publicar en ese país, sí están dando un empate técnico entre ambos candidatos. Castillo finalizó su mitin de cierre de campaña reiterando su respeto por los colectivos sociales que le han demostrado su apoyo durante todo este proceso electoral, pero también agradeció a los ex candidatos presidenciales que le expresaron su apoyo y reiteró su llamado a la ciudadanía para que defienda su voto el próximo 6 de junio a fin de que no se deje robar la historia, fue lo que dijo Castillo anoche. Por su parte, Keiko Fujimori insistió en su discurso final en que no va a defraudar a su país en estos momentos de pandemia y reiteró que el próximo Congreso viene bien fragmentado, decía ella, y necesariamente ellos están obligados a tender puentes, a dialogar y a ponerse de acuerdo para avanzar en las políticas sociales en ese país. Reiteró su promesa de aumentar el presupuesto para su programa de mejora de pensiones, así también como otros proyectos sociales como las ollas comunes, los comedores populares y los vasos de leche, que son iniciativas anunciadas por Keiko Fujimori. Insistimos, segunda vuelta el próximo día domingo en el Perú, donde los sondeos dan por ahora un empate técnico y seguramente la noche del domingo será bastante larga en ese país en el conteo de los votos si van para Castillo o para Fujimori. 7:20.
Revisamos son los indicadores. La UF, 29.628,51. El dólar a la baja, 719,93 pesos. El euro también en rojo, 881,27. Como era de esperar, si como tú comentabas, producto de las cuarentenas y de este proyecto del retiro del 100% de los fondos de pensiones, el IPSA se encuentra a la baja, 4.226,90 puntos. Y el cobre es el único en verde, 4,48 dólares la libra en la bolsa de metales de Londres. Estamos escuchando a Billie Eilish. ¿Por qué? Porque la promesa es que los fanáticos se van a enamorar de la nueva era de esta artista. Así por lo menos lo está dejando en claro con su último video que se llama Causa Perdida. La canción es parte de su segundo disco, Happier Than Ever, que la cantante va a lanzar el próximo 30 de julio. El cambio que la cantante está mostrando en referencia a su primer disco, Your Power, no es solo musical. Eilish ha mostrado una nueva faceta de ella misma. Dejó su pelo verde con negro, pasó al rubio y se mostró más madura en una entrevista que dio hace poco a Vogue. Así que con lo nuevo de Billie Eilish podríamos, ver otras alternativas musicales, a lo mejor para los que no les gustaba antes.
Cierto, es muy cierto eso. ¿Vamos a la pausa? No. Nos queda mucho que revisar todavía acá en el Duna en Punto. Antes quiero contarle que cuando la filosofía japonesa y la obsesión por los detalles se juntan, provocan algo más que una simple emoción. Descubre otro nivel de clase con New Mazda CX-5 One Class Above en Mazda.cl. Vamos a la pausa, regresamos con más acá a la 89.7.
Mientras voy de camino a mi oficina, pienso en la reapertura de la economía, el cobre a niveles récords y las oportunidades de negocio. Al llegar me conecto a Sapiens, el software ERP 100% web de Defontana. Veo que la empresa está digitalizada y bajo control, respiro profundo y digo, hoy vamos con todo.
Toma una buena decisión por el futuro de tu empresa. Contrata Sapiens ERP de Fontana, diseñado para medianas y grandes empresas que por solo 10 UF mensuales me permite gestionar e integrar todas las áreas de mi compañía. Vamos con todo en defontana.com.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
¿Has escuchado hablar de plopping, upcycling y preciclaje? Estas son las nuevas tendencias de estilo de vida ecológico que pueden hacer que el día a día sea más sostenible. Y es que la creciente preocupación de la ciudadanía por el estado de nuestro planeta y el cambio climático se ha traducido en un aumento de la conciencia ecológica y de nuevas formas de aportar a la sostenibilidad de las ciudades que habitamos. Así han nacido actividades como el plopping, que permite hacer deporte y recoger basura al mismo tiempo. El preciclaje, que tiene como objetivo reducir residuos desde el momento de la compra, y el upcycling, que transforma desechos usando la imaginación, por ejemplo, convirtiendo el plástico reciclado en productos de diseño. Acciona, especialista en el desarrollo de infraestructuras y energías renovables.
Hola.
Buenos días, vengo de Verisur a instalar la alarma.
Gracias por venir tan rápido. Necesitamos instalarla hoy urgentemente.
No se preocupe, hoy mismo queda instalada. ¿Ha sufrido algún robo?
No, pero han entrado a robar en el sector y queremos estar más tranquilos.
Protege lo que más quieres con la alarma Cerovisión, capaz de actuar antes de que lleguen las fuerzas de seguridad. Calcula online en verisur.cl o llama al 600-385-0003.
Estás en Duna en Punto con Rodrigo Álvarez.
Son las 7 de la mañana con 24 minutos, 7:24, seguimos acá en la 89.7 haciendo Duna en Punto. Decíamos al inicio del programa, harto foco queremos hacer, harta lupa queremos poner en los números que está dejando la pandemia, la situación también, ya lo hablábamos del pase de movilidad, lo que pasa también con las situaciones de la vacunación, de la inoculación en nuestro país, y los números son bien categóricos, ¿eh? Ayer dábamos cuenta y daba cuenta el MinSal sobre más de 8.000 nuevos casos de contagio en nuestro país las últimas 24 horas, qué decir de la cifra de víctimas fatales, 213 se anotaron además en nuestro país y casi 45.000 casos activos a nivel del territorio nacional, que por cierto, esa es una de las preocupaciones. La otra está dada en la red hospitalaria. De esto queremos hablar con el doctor Darwin Acuña, presidente de la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva, a quien le agradecemos este contacto telefónico. Doctor Acuña, ¿cómo le va? Muy buenos días.
Hola Rodrigo, ¿qué tal? Buenos días.
¿Cómo está usted?
¿Qué tal? Bien, aquí estamos.
Bueno, me imagino que en una situación compleja, difícil, quiero partir por eso. ¿Qué tan frágil está, doctor, la situación en las unidades de pacientes críticos a nivel del país? ¿Qué tan frágil está esto?
Bueno, es frágil por, diría yo, dos motivos. Uno, porque como ustedes ven en los informes diarios, la cantidad de camas disponibles se hace cada vez más pequeñita. Y eso que estamos con una cantidad de 4.400 abiertas, que son más menos, digamos, que es un número muy, muy alto. Y por lo tanto, obviamente, el margen para poder trabajar con esas camas disponibles es muy poquito. Se está en proceso de seguir abriendo, pero obviamente ya la curva de ascenso de camas no es la que había hace dos meses, cuando habían 2.000, 2.500, donde podríamos abrir muchas más. Por lo tanto, eso es un factor de fragilidad muy importante. Y lo otro es, yo diría, el personal. El personal está bien complicado, porque obviamente hay un personal que está muy cansado, muy agotado. Hay gente afuera, pero a la vez también hay muchos turnos que cubrir. La gente ya no tiene la misma fuerza para poder, por ejemplo, cubrir turnos extra. Muchos de ellos están cansados, no quieren, es decir, ahí también hay un tema de personal disponible que se hace cada vez más escaso.
Sí, son las dos cosas que siempre hay que mirar cuando uno hace foco en la unidad de pacientes críticos, lo que tiene que ver con la infra y lo que tiene que ver con el aporte humano de los funcionarios, como dice usted, doctor Acuña. Déjeme ir a la primera parte, lo que tiene que ver con las camas. Ayer se da cuenta de 97% de ocupación de las camas UCI a nivel país y se da cuenta de 149 camas que están disponibles. Pero entiendo, doctor Acuña, que hay ya algunos recintos que no pueden recibir gente, ¿cierto?
Claro, como siempre hemos dicho, este tema de la ocupación de camas es bien dinámico, digamos, porque obviamente hay movimientos, hay pacientes que ingresan, otros que salen, otros que fallecen, por lo tanto siempre hay movimientos durante el día. Lo que pasa es que, claro, en este momento hay muchos lugares que están manejándose con un margen mínimo, por lo tanto las pocas camas disponibles se ocupan rápido, cuesta liberar alguna, entonces ahí es donde tiene que actuar muy bien el tema de la unidad de gestión de camas centralizada, porque ahí es donde se hacen los movimientos para poder, por ejemplo, enviar pacientes que están en alguna urgencia hacia otros hospitales. En fin, ahí hay un movimiento que tiene que ser muy exacto. Pero como dices tú, obviamente el tener 147 camas en todo el país es como no tener nada finalmente, porque el margen es muy poquito y el movimiento de pacientes es muy mínimo.
Y cuando se hace una radiografía, doctor, del paciente que está llegando hoy día, el que está internado hoy día en la unidad de pacientes críticos, en las UCI, que está ocupando estas camas, ¿de qué radiografía estamos hablando? ¿Son todos más jóvenes? ¿Y de ese porcentaje de gente, cuánto sabe usted que está inoculado al menos con una dosis?
Claro, el tipo de paciente que tenemos ahora evidentemente es más joven con respecto a lo que fue primera ola, los pacientes mayores de 70 años bastante menos, es decir, el último grupo etario en entrar, el grupo menos de 39 años actualmente es el segundo grupo en ocupación de nuestras camas, por lo tanto claramente es un perfil de paciente más joven. Y con respecto a la vacunación, claro, tenemos, tal como decía el ministro hace algunos días, más del 80% de ellos tienen ninguna vacuna o alguna dosis, por lo tanto en el fondo no se podría considerar que esté claramente inmunizado. Por lo tanto, la población que vemos en UCI en este momento en su mayoría son pacientes sin vacuna o con una dosis que es lo que manda, digamos, y es lo que, por eso que en el fondo se ha comentado tanto este tema de que es tan importante vacunarse.
Doctor, ayer conocimos el informe de COVID que alertaba de un panorama bien sombrío respecto a lo que está pasando con la pandemia en nuestro país, con sostenidos aumentos de casos y también con el aumento de hospitalizaciones. ¿Usted cómo ve esto, no? Sobre todo tomando las cifras que tenemos en el último rato, en el último tiempo, de lo que podría ocurrir con aumentos de hospitalizaciones?
Sí, lo que pasa es que ha sido bien, yo reconozco que yo me he sorprendido con las cifras de estas últimas dos semanas, porque claro, uno espera que con una buena cantidad de millones de chilenos vacunados, si bien el primer objetivo es disminuir los casos de muerte y los casos graves, igual hay un porcentaje importante de disminución de enfermedad, digamos, entonces uno esperaría que esto fuera bajando progresivamente. Entonces, obviamente que el tener 8.000 casos significa que hay mucha movilidad, mucho contacto entre personas que están activas y que están enfermas. Muchos sabemos siempre que hay un porcentaje de pacientes que están enfermos y no lo saben. Y lo otro es que evidentemente también tenemos un tema de avance de la vacunación, que pues, a veces se hace un poco más lento. Entonces obviamente que llama la atención la cantidad de casos diarios. porque de ellos, como estamos entrando mucha gente joven, que son las que recién se están vacunando, hay un porcentaje que sí o sí va a entrar a las UCI, que es más o menos actualmente como el 2.5, 2.6% de todos los casos diarios que van ingresando a UCI. Entonces, obviamente que esto se está comportando como si que prácticamente tuviéramos muy poca vacunación, y la verdad que bien paradojal con la cantidad de millones de chilenos vacunados en este momento.
Sí, usted me decía, me llama poderosamente la atención, usted pensaba que esto podía ir en descenso, no ha sido así, y mencionaba también que además hay mucha movilidad. A propósito de lo mismo, ¿qué le parece las modificaciones que hizo ayer el propio gobierno, el Ministerio de Salud, al pase de movilidad?
Yo creo que van en la línea adecuada, en el sentido de que obviamente restringe un poco los movimientos. Yo esperaría tal vez algo un poco más drástico. Creo que nosotros todos los que vivimos, por lo menos en Santiago, somos testigos de la gran cantidad de gente en las calles, de la gran cantidad de autos todos los días, incluso en comunes que están en cuarentena. Por lo tanto, si bien hay una cantidad innumerable de conflictos relacionados a las cuarentenas, al respeto por ella, a la fiscalización, al deseo de estar en casa cuando después de un año y tanto estamos muy, muy saturados de este tema, pero si no disminuimos la movilidad, no disminuye la circulación viral, porque el contacto se produce entre personas que están enfermas. Entonces, yo en una situación donde está así de frágil el sistema hospitalario, yo sería un poco más drástico y más agresivo con las medidas, creo yo.
De las medidas, incluso el pase de movilidad, ¿para usted hubiese sido mejor, tomando en cuenta la situación en la cual estamos, de haberlo suspendido?
Sí, yo creía que sí. Bueno, nosotros no estuvimos muy de acuerdo con implementarlo, pero no por las características de como tal del pase de movilidad, porque creo que es muy bueno el punto de vista del incentivo a la vacunación. Y ya vemos que hubo mucha gente que se fue a vacunar cuando aparece el pase de movilidad. Pero sí nos parecía un poco oportuno en relación al momento, sobre todo a lo que nosotros nos implica, que es la ocupación hospitalaria. Es una situación en este momento muy frágil, y por lo tanto ponerlo en este momento sabíamos que iba a aumentar la movilidad. Entonces, yo creo que yo confío plenamente en que el gobierno, cuando ve todos estos números, puede echar hacia atrás con estas medidas, y a mí me gustaría que en algún momento se pudiera suspender en caso de que esta cosa aumentara, a pesar de que ya no sé cuánto más puede aumentar, si la situación es muy crítica en los hospitales.
En esa ecuación, doctor, ¿cómo se conjuga? No sé si van por el mismo camino, y explícamelo usted, esto de dar libertades, acoger a enfermos, aumento de casos.
La ecuación no calza mucho, porque en el fondo tenemos una red hospitalaria muy, muy complicada, con un sistema sanitario muy agobiado, muy cansado, que por otro lado lamentamos mucho también que todo esto vaya y se cargue hacia este lado, en el fondo que finalmente el hospital y nuestro personal de salud, versus una gran cantidad de movilidad, cuarentenas no respetadas con mucha movilidad a pesar de las cuarentenas, y además pase de movilidad que permite movimiento incluso dentro de las comunas que están en cuarentena. Entonces la ecuación no calza para nada, digamos, o sea, no es coherente en el fondo tener todas estas medidas. Por eso es que siempre hemos dicho que si queremos mantener este aumento o estos permisos de movilidad, debe estar acompañado de un discurso muy, muy, muy categórico de lo que significa el riesgo de moverse, y sugerir, por lo tanto, que a pesar de tener el paso de movilidad, ojalá no salgan de la casa solo para lo necesario. Y por otro lado también mejorar otros aspectos que siempre han estado un poco en déficit en este proceso, que ha sido, por ejemplo, la trazabilidad. Es decir, ya vamos a preocuparnos de que a pesar de que la gente se esté moviendo, vamos a identificar precozmente al enfermo, vamos a identificar precozmente a los contactos y los vamos a aislar. Y eso siempre ha sido muy complejo en esta pandemia.
Estamos conversando con el doctor Darwin Acuña, el presidente de la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva. Doctor Acuña, viendo lo que usted le toca conocer día a día en la unidad de pacientes críticos, lo que estamos hablando respecto a lo que significa, por una parte, la cama, la ocupación de cama, la fatiga que tienen los funcionarios de salud, ¿para usted en qué momento de la pandemia estamos, en el peor?
Yo diría que estamos en un momento muy malo por el análisis que tú acabas de hacer, en el fondo, porque no es solo finalmente el análisis de los casos, sino también de la situación muy frágil hospitalaria del personal de salud, que ojo que si bien obviamente hay un cansancio muy extremo, el compromiso sigue siendo muy impresionante, digamos, de atender a gente todo el tiempo y a cada rato, y sale uno y entra otro, eso se mantiene, pero indemne, digamos. Sin embargo, obviamente nos pega muy fuerte. Y así que eso habla de una fragilidad del sistema muy importante. Y eso obviamente se traduce en un momento de la pandemia que es muy malo, donde yo creo que todo tiene que apuntar a disminuir la circulación viral y los casos, porque eso va a proteger también no solo la población COVID, porque también no hay que olvidar, y ayer yo escuchaba comentarios de gente en redes sociales muy acertados que decían, por favor, cuídense, no hagan cosas de riesgo, no se sometan a situaciones donde puedan tener, por ejemplo, un traumatismo o una descompensación importante de sus patologías crónicas, porque aquí no es solo un tema de atención de pacientes COVID, sino aquí hay un tema de atención de cualquier paciente que requiere una cama UCI. Entonces, la situación es muy compleja para toda la población en general, digamos, y eso no es bueno, porque obviamente nos lleva a una inestabilidad donde nuevamente no sabemos cuánto puede durar y hasta cuándo podemos seguir atendiendo.
Usted da un dato importante. ¿Qué pasa, por ejemplo, doctor, que están todas suspendidas las cirugías electivas? Y lo segundo, porque usted lo mencionaba, ¿qué pasa cuando la urgencia, producto de otras patologías?
Bueno, supone que los centros hospitalarios están abiertos siempre, por supuesto, para cualquier tipo de urgencia. Sí. El tema es ahí finalmente definir cómo atendemos, por ejemplo, al paciente no COVID, cómo atendemos, porque en el fondo, más que un problema de atención, es un problema de cama finalmente. O sea, la mayoría de los pacientes, por ejemplo, un paciente que llega a un infarto, puede ir a un laboratorio hemodinama y hacerse algún procedimiento para destapar las arterias. El problema es después dónde queda, y ahí es donde estamos con la disponibilidad. Y el tema de cirugía, es un tema complejo, porque obviamente hay que ponerle ojo también a una gran cantidad de cirugías en todos los centros, tanto públicos como privados, que se están acumulando, y que de alguna forma hay que hacerlas. Entonces ahí también hay que hacer una ecuación entre las pocas cirugías que se pueden hacer sin bajar las camas de UCI, ¿cierto? Y que no se acumulen una gran cantidad de ellas. Entonces, por eso que el sistema hospitalario, que finalmente el que alberga toda esta situación, está en una situación extremadamente frágil.
Doctor, la última, por lo que le ha tocado conocer, por la información que le llega a usted como presidente de la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva, por lo que estamos viendo también respecto a la movilidad, lo que usted está dando cuenta, ¿es probable que la demanda del sistema de salud siga aumentando en los próximos días?
En la situación que estamos ahora, con 8.000 casos y con un porcentaje de 2.6% aproximadamente de pacientes que requieren UCI, claro, de todas maneras, digamos, y eso no se ha modificado. Y eso es lo malo, porque como te decía anteriormente, se supone que con la vacunación además tendríamos que haber tendido a bajar la cantidad de pacientes que necesitan UCI, digamos, y no importando el número de casos diarios. Pero ahí yo un poco discrepo con el doctor París cuando dice hay que fijarse más ahora en los ingresos a UCI, porque esa proporción no se ha modificado. Por lo tanto, mientras más casos hayan, más ingresos a UCI hay. Entonces esto también es muy dependiente todavía de la cantidad de contagios diarios, así que por lo tanto, mientras estemos así, esto va a ir aumentando de todas maneras.
¿Usted no es partidario de dejar ninguna cifra de lado en esto?
No, para nada. Yo creo que hay que analizarlo todo, porque ahí también hay un concepto donde hay que insistir. Recuerden que los días lunes, martes, miércoles, en general, por la cantidad de test que se hacen el fin de semana y los reportes en el registro civil, vemos menos casos y menos muertos, pero eso no quiere decir de que eso sea así. Siempre hay que mirar la positividad y otros valores. Por lo tanto, yo creo que el análisis tiene que ser completo y de ahí sacando conclusiones. Pero obviamente, porque como ustedes pueden ver, cuando hay 5.000 casos, no es que bajen los casos de UCI, todo lo contrario, esto va en ascenso.
El presidente de la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva, el doctor Darwin Acuña, en conversación con Radio Duna. Doctor, muchas gracias por sus palabras, que esté muy bien.
No, de nada, gracias a ustedes y que tengan buen día.
Igualmente. 7:39, nos vamos a ir a la pausa comercial. Antes déjeme decirle dos recomendaciones. Si está pensando en optimizar e integrar las áreas y procesos de su compañía, necesita un software ERP de alto rendimiento. Por eso, De Fontana ha diseñado Sapiens ERP para empresas de mayor tamaño, integrando su solución de capital humano Senda. Toma una buena decisión para tu empresa en defontana.com. Y en Sur Inversiones, continúan innovando y asesorando sobre nuevas alternativas de inversión, apuntando a resultados positivos para sus clientes en estos tiempos de tanta volatilidad. Si quieres conocer más, ingresa a inversiones.sura.cl. La pausa, al regreso, Nicolás Vergara y nuestros infiltrados acá en Duna en Punto.
Hola, ¿cómo estáis?
Aquí, haciendo fila, amiga. Y después tengo que ir a la AFP.
¿En serio? Yo hago todo online. Veo mi cartola, sigo mis ahorros, proyección de pensión, todo. Habrá que hacer algunas filas, pero no en mi AFP.
En afpcapital.cl puedes hacer todo de forma remota. Escáner previsional, comparadores y sugerencia de fondos, cartola mensual, APB, cuenta 2 y mucho más. Simple, seguro y sin salir de casa. AFP Capital, nuestro mayor capital es trabajar para ti.
Hola.
Buenos días, vengo de Verisur a instalar la alarma.
Gracias por venir tan rápido. Necesitamos instalarla hoy urgentemente.
No se preocupe, hoy mismo queda instalada. ¿Ha sufrido algún robo?
No, pero han entrado a robar en el sector y queremos estar más tranquilos.
Protege lo que más quieres con la alarma Cerovisión, capaz de actuar antes de que lleguen las fuerzas de seguridad. Calcula online en verisur.cl o llama al 600-385-0003.
Escuchas Duna en Punto. Duna 89.7. Son Los Infiltrados en Duna en Punto.
¿Qué cortina más adecuada para presentar a nuestros infiltrados? ¿Qué cortina más adecuada para saludar a Nicolás Vergara, que hace mucho rato que no tenía el placer de conversar con el Nico? ¿Cómo estás? Muy buenos
hola,
días.
Hola, Rodrigo, ¿cómo estás? Hola, Mariana. Hola, Gloria. ¿Cómo están? Perdón, tuve efectivamente, por razones familiares, que ausentarme y la conectividad en este país es muy buena, salvo en algunos pocos lugares.
Salvo cuando uno va al bosque, dices tú.
Exactamente, en el medio del bosque cuesta más.
Gloria, Mariana, ¿cómo les va? No la había saludado, buenos días.
Muy bien. Buen día.
Qué bueno. Partamos, Gloria, vamos a San Ramón, vamos a la comuna de San Ramón a propósito de lo que resuelve el Tribunal Calificador de Elecciones el día de ayer. Una nueva elección, no en el 100%, pero sí en un porcentaje importante de mesas, 65, si no me equivoco, son las que van a tener que volver a tener gente, a tener vocales y a tener urnas, ¿no?
Así es. Es el 25% de las mesas escrutadas el día de la elección, lo que es harto y sobre todo teniendo en cuenta que el alcalde solo ganó por un porcentaje corto de votos, ¿no? 400 votos, más o menos son los que hay una diferencia ahí que hay que ver qué va a pasar. Pero la verdad es que desde el 2017, y qué memoria tiene uno a veces frágil, ¿no? Porque desde el 2017 que San Ramón forma parte de el mapa político en términos de visibilidad, y no por razones felices, ¿no? Sino que porque ahí está como enquistado lo que se ha denominado como la narcopolítica, ¿no? Los nexos que pudiera haber entre el narcotráfico y la política, que son objeto, por cierto, de investigación. Por ese entonces uno lo olvida, pero Miguel Ángel Aguilera, el alcalde que fue reelecto hace dos domingos ya, era vicepresidente del Partido Socialista, es decir, era un personaje nada de menor dentro de ese partido al que debió renunciar después de las acusaciones. Oye, y era tan influyente que, ¿se acuerdan ustedes que el retorno de la presidenta Bachelet a su segunda aventura presidencial fue precisamente en San Ramón? Porque ese era como una suerte de dique socialista. Muy reconocido dentro del partido y muy poderoso, ¿no?
Era un feudo importante.
Un feudo, como se le llama, así es. Pero todo empezó a trizarse cuando se hizo la elección entre Maya Fernández y Álvaro Elizalde. Ahí un reportaje de Canal 13 reveló todo un tema con el acarreo de votos, pero además con distintos nexos con personas vinculadas al narcotráfico, con causas de narcotráfico que formaban parte del círculo del alcalde Aguilera. Y que hoy por hoy, ojo, y no es menor, porque además uno siempre se sorprende un poco, ¿no? Aguilera está a punto de ser formalizado, y está a punto de ser formalizado el 21 de agosto, si no me equivoco, de junio, si no me equivoco, que un poco antes de que pudiera eventualmente haber asumido un nuevo periodo por delitos de enriquecimiento ilícito, cohecho y lavado de dinero, es decir, nada menor. Pero ¿qué pasó acá? Que poco después de la elección, el 22 de mayo, y impulsados por Gustavo Toro, que es el candidato de la Democracia Cristiana en la elección pasada, se firmó una denuncia por graves hechos de irregularidades durante el proceso de elecciones en San Ramón. Y esto, la verdad, es que es bien de película, porque son urnas, y hubo testimonios sobre eso, donde no se contaron con sellos. El uso irregular del llamado voto asistido. El voto asistido es cuando alguien te acompaña directamente a la urna porque tú presentas algún tipo de discapacidad para votar solo.
Exacto.
Los acompañaban a votar directamente. Ya esto ya es como corte de luz. Es decir, ya esto es como de, no sé. Corte de así, se cortó la luz y aparecieron otros votos. Entonces, una serie de denuncias hicieron.
Y también hubo otra que entiendo que una práctica que no es tan nueva, que era que había había voluntarios al lado de las mesas para ser vocales y que no estaban ni siquiera inscritos en el local y que algunos de ellos eran funcionarios municipales, según entiendo. Es decir, no se podía constituir la mesa porque faltaban vocales. Ah, oye, tú puedes, sí, yo.
Aparecían esas personas ahí.
Y eran los que estaban ahí, exactamente. Sí. No, sí. Es como de manual. La verdad que lo que escribe la Gloria es como de manual.
Claro, de caricatura más bien, porque uno supone que el proceso electoral chileno no tiene estos vicios, ¿no? Pero aquí la verdad es que sí se han dado estos vicios. El Tricel ya dijo que va a repetir la elección en estas mesas en particular, donde son 65 mesas, que es el 25% de votación. ¿Y por qué es tan importante? Porque Aguilera obtuvo el 23,98% de los votos versus el 21% de los votos del candidato Gustavo Toro, que en el que denuncia las irregularidades. Por tanto, y además, en esas mesas que están, que deben repetirse, votaron 8.655 personas. Y la diferencia ahí entre el alcalde y su principal contendor fue de solo 380 votos en favor de Aguilera. Entonces la cancha se abre nuevamente para eventualmente tener un nuevo alcalde. Aguilera ya anunció que va a impugnar la resolución del Tricel, pero la verdad es que nuestro sistema electoral es lo bastante serio, creo yo, y potente como para que yo creo se confirme la decisión de volver a votarse. Y todo esto, como siempre, le lleva trasfondo en la pelea que está de moda, ¿no? En la que nos convoca a todos, que es la gobernación metropolitana, también generó un trasfondo entre, una vez más, Karina Oliva, que es la representante del Frente Amplio y el PC, y Claudio Rego, que es el representante de Unidad Constituyente, ¿no? Porque los concejales electos del Frente Amplio se rehusaron a firmar el requerimiento. Obviamente, porque si cuentan los votos de nuevo ellos mismos podrían no resultar electos, frente a la gran masividad de candidatos que obviamente vieron irregularidad en esa elección y concurrieron con el requerimiento. Así que, como les digo, además Miguel Ángel Aguilera está a puerta de ser formalizado.
Es que eso es un dato no menor, porque
es que es súper mayor, encuentro yo, no sé cómo le permiten competir. Yo creo que hay un tema, ¿no?
Claro, no, y ahí lo que pasa es que ahí hay un tema, y que es que si la formalización es antes de que él asuma, y por lo tanto la fecha de la elección complementaria va a ser muy relevante, él podría estar desprovisto de fuero. Más que de fuero, podría impedírsele que asumiera la alcaldía. Sí. Hay ahí todo un, porque no tienen fuero los alcaldes, hay todo un tema ahí que es importante entender. Oye, lo otro, yo me estaba acordando, estaba buscando antecedentes, y hay un caso del 2004, ¿te acuerdas, en Talcahuano, Gloria? Leocán Portus, que se ordenó repetir la elección y ganó igual Portus, pero también era por casos bastante graves de fraude en Talcahuano, y finalmente él ganó igual la elección complementaria, pero se ordenó repetir la elección.
Bueno, ahí no está claro qué día va a ser el día que se compita otra vez, pero obviamente abre de nuevo la cancha, y sobre todo en una comuna que ha sido tan expuesta en todo esto de la narcopolítica, ¿no? Que parece que comienza a ser un problema en serio en nuestro país.
Solo decir que la formalización de Aguilera iba a ser en septiembre. Y se adelantó para el 21
Exacto,
de junio.
Exacto, eso es.
Y hacer el 27 de septiembre y se adelantó para el 21 de junio.
Y los alcaldes asumen el 28.
Así es. Acordemos. Esas son las fechas que tener en cuenta a propósito de lo que va a pasar, y por cierto, con la elección ahí en la comuna de San Ramón. Mi querida Mariana Marusich, hablemos de la cuenta pública, no de la cuenta pública en extenso, sino que de uno de los anuncios que hizo el presidente Piñera, que básicamente tiene que ver cómo va a funcionar esto de la Agencia Nacional de Ciberseguridad, tan pedida por tantos, en el último tiempo, a propósito de los casos que hemos visto.
Sí, la verdad es que hizo un anuncio bien escueto en la cuenta pública el presidente sobre esta Agencia Nacional de Ciberseguridad. Simplemente dijo que iban a enviar un proyecto. Entonces hablamos con el CECIRT, que son ellos son los encargados en el fondo de la ciberseguridad un poco en Chile desde 2018, y la verdad es que lo que quieren hacer ahora es ir un poco más allá. Ellos están también viendo el proyecto que se va a enviar al Congreso, que se espera que ingrese más o menos en julio. El CECIRT, bueno, las siglas son Equipo de Respuesta a Incidentes de Seguridad Informática, y empezaron a operar justamente después de que ocurrió el ciberataque de Banco de Chile, ahí el mismo año, digámoslo, porque ese año también se desplegó una serie de medidas que el gobierno quería impulsar en temas de ciberseguridad. Muchas han quedado pendientes, la verdad, otras se ha ido avanzando, y este es uno de los avances que ahora se quiere hacer, que es crear la Agencia Nacional de Ciberseguridad. ¿En qué va a consistir esto? Bueno, la verdad es que se va a, mediante este proyecto, se va a generar una fórmula para definir qué es la infraestructura crítica del país en materia digital, en materia de la información. Y la verdad es que, bueno, hay claramente hay entidades que tienen que ser incluidas, pero hay muchas del sector privado. Acá se incluye la coordinación justamente de esta agencia con el sector privado, el sector público y todos los organismos que sean designados como críticos a partir de este proyecto. La verdad es que hoy día en Chile solamente algunos reguladores son los que han impartido instrucciones a sus regulados sobre temas de ciberseguridad, como en el caso de la CMF a los bancos, la Superintendencia de Pensiones a las AFP, o la Suceso a las cajas de compensación. Pero no hay una política nacional a nivel de todas las empresas, y justamente eso es lo que dice el CECIRT. O sea, hoy día actualmente la mayor cantidad de información y cosas que hay en digitales, en el fondo, las tienen las empresas privadas, justamente. Entonces, un poco la idea es poder ir con la seguridad que hoy se entrega en el fondo físicamente, la entrega al país, también moverla al área digital, y así poder proteger la información también de todas las personas. Y no solo eso, porque recordemos, hace muy poco, de hecho hace un par de semanas, hubo por ejemplo un ciberataque al mayor oleoducto de Estados Unidos, y lo dejó paralizado por casi una semana. El precio del petróleo incluso subió. O sea, ese es el nivel de efectos que puede llegar a tener un ciberataque. También, por ejemplo, al mayor productor de carne, procesador de carne del mundo, JBS, también sufrió un ciberataque el domingo que lo dejó paralizado. Y en Chile no hemos estado exentos de eso. Ya lo decíamos, el ciberataque a Banco de Chile fue el más conocido, pero han venido otros después, como el de Banco Estado, el de Banco Consorcio, que se recuerda menos también, pero han existido otros ciberataques, y lo cierto es que todos los días lo hay, solamente que nosotros nos enteramos de muy poco.
No, creo que se miden por decenas de miles.
Sí, todos los días reciben ciberataques y los logran parar la mayoría.
Ahí hay un punto, Mariana, que es que muchos tenemos en la cabeza que un ciberataque es que se robaron saldos de cuentas. Y el tema va mucho más allá. De hecho, esto que tú planteas, estos secuestros, que se secuestran los servidores, que hay que pagar en criptomonedas un rescate para que la compañía pueda seguir operando, ocurrió con uno de los brokers de reaseguros más grandes del mundo hace un par de semanas. En general, está ocurriendo muy seguido, y ese es el delito más complejo de todos, porque finalmente, por el otro, finalmente habrá formas de recuperar el dinero. Pero se trata de compañía, ocurrió con el servicio de salud en Inglaterra hace algunos años, en que te secuestran, sencillamente dicen, señor, lo tenemos bloqueado, usted no va a poder acceder a las fichas médicas si no me deposita tanto en criptomonedas. Y ese es el gran riesgo, y es lo que para algunos va a ser la verdadera guerra mundial del futuro, va a ser esa.
Sí, la información, sobre todo al final, es uno de los mayores focos también de ciberataques, porque se roban información, después la venden, la usan, etcétera. Y justamente lo que tú decías, los sistemas de salud, acá en Chile no lo hemos visto hasta ahora, al menos no lo hemos sabido, pero los sistemas de salud son uno de los sectores más ciberatacados también, porque son los que tienen mayor información al final. Sí, no es solo dinero, por supuesto. Así que de eso se va a preocupar esta Agencia Nacional de Ciberseguridad, de proteger un poco todo este tipo de de cosas, de información de las personas, etcétera, y para eso se requiere coordinación con el sector privado, con el sector público, y generar esto, porque no se sabe hoy día cuál es la infraestructura crítica del país, generar una fórmula para definir cuál es la infraestructura crítica digital del país. Y bueno, a esperar ahora, el próximo mes debería ingresar el proyecto al Congreso.
¿Qué incluye? ¿Incluye la pirámide en cuanto a la estructura, Mariana? ¿Se sabe algo de eso?
¿Te acuerdas? ¿De infraestructura crítica?
Sí, eso por un lado, y otro, la estructura que tendría este modelo. ¿Te acuerdas que en algún momento también se habló del SAR de la ciberseguridad?
Sí, bueno, hubo dos SAR de la ciberseguridad, y el tercero ya no se nombró, pero eso fue una decisión, no es como que esté pendiente. Fue una decisión interna, porque igual ahora está el CECIRT al final, que ellos son como los que cumplen más este rol y que son los ceros también en cualquier caso, y justamente esta Agencia Nacional de Ciberseguridad lo que quiere hacer es replicar un poco lo que ha hecho el CECIRT en estos 3 años. Ya. De ahí han sacado como las lecciones y las cosas que quieren, la organización que va a tener este nuevo organismo, de ahí es, lo están replicando un poco, les van a dar probablemente muchas más facultades y potestades también, pero se va a parecer mucho al CECIRT en el fondo.
Perfecto. Sí. Ya, pues vamos a ver lo que pasa con eso y conociendo detalles de este anuncio. Gloria Faúndez, Mariana Marusic, un placer de haber estado con usted en esta edición de viernes de Duna en Punto.
Un gusto también. Buena semana. Que estén buen bien. Fin de semana.
Gracias,
buen Nico. Fin de semana, sí.
Ya de retorno, Nicolás, un placer.
Nos vemos.
Se viene, hablemos en off en un ratito más. Antes, la noticia con Josefina Estabracopoulos acá en la 89.7. Quédese en la Duna. Que tenga un buen viernes. Buenos días.